En Primera Mañana, entrevista.
Bueno, 9:15 minutos, faringitis aguda. Ante el crecimiento de casos, estamos en comunicación con el doctor Roberto Ariel, médico pediatra, abocado a la terapia intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná. Doctor, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo está?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bueno, ¿cuál es la situación de respecto de la faringitis aguda aquí en la ciudad?
Sí, como suele ocurrir en otros años, tenemos un pico de casos de dolores de garganta que son faringitis aguda, es decir, inflamación de la parte de atrás de la boca, de la faringe, que se expresa con dolor para tragar, fiebre, y que es bastante común, pero que las causas son muy diversas. Yo te diría, hay faringitis que son infecciosas, uh-huh, y hay faringitis que no son infecciosas. En general, la faringitis la gente le llama angina. Uh-huh. Y angina quiere decir dolor. Uh-huh. Es decir, uno puede tener dolor de garganta sin tener una infección y tener una infección sin que sea bacteriana. Me anticipo a decirle esto porque uh-huh, estamos muy acostumbrado a que la gente le duele la garganta y toma un antibiótico, y eso es absolutamente desacertado.
Claro. ¿Ante el dolor de garganta sí o sí hay que concurrir al médico?
En realidad, a veces uno tiene claro por dónde. Fuiste a la cancha, gritaste como un desaforado, te duele la garganta, y podés tomar un analgésico y listo. Es decir, eso es una angina y no es una infección. Uh-huh. Dormiste con el aire acondicionado, con la ventanilla abierta, fumaste mucho, tuviste una fiesta gritando, te duele la garganta, tenés una angina, no tenés una infección. Por eso, en ese caso, con algún paracetamol o ibuprofeno podés salvar el tema. La mayoría de los dolores de garganta en esta época tienen que ver con infecciones virales, es uh-huh, decir, los cuadros gripales, la bronquiolitis, el sincicial respiratorio, la influenza. Son los virus que estamos rescatando en la mayoría de los casos. Y ya te digo, hay una tendencia a automedicarse con antibióticos que es desacertada y nociva, digamos, porque uh-huh, encima cuando toman los antibióticos toman 2 o 3 días y lo suspenden porque ya se les pasó el dolor. Uh-huh. Entonces es importante que ustedes difundan que no hay que automedicarse, mucho menos con antibióticos, y cuando se lo indica el profesional, tomarlos por los días que hay que tomarlos, ¿no? Porque la principal causa, es decir, la causa bacteriana de la faringitis es un estreptococo, que en realidad la angina propiamente dicha se puede subsanar aún sin antibióticos, quizás llevando un poquito más de tiempo. El tema que cuando uno no trata eso, está expuesto a complicaciones no supurativas a distancia, a saber, fiebre reumática y glomerulonefritis tipo estreptocócica, que son dos enfermedades que tienen otro nivel de complejidad. Por eso el famoso dolor de garganta, voy a la farmacia, me compro una amoxicilina y me medico, hay que desterrarlo.
Bien. Sí, ¿y qué pasa? Aprovecho y te pregunto, ¿qué pasa con esos caramelos antibióticos que sabemos que tienen algún porcentaje de antibiótico? ¿También juega en contra con esto de hacer más resistente a la infección?
No da resistencia, pero no soluciona el problema, y lo que sí modifica muchas veces es la posibilidad de hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico, cuando uno tiene una duda clínica, porque la verdad que no es fácil distinguir una angina viral de una bacteriana, se hace un hisopado faríngeo, que eso es lo correcto de hacer en todos los casos. Uh-huh. A veces por premura o por ahorrar tiempo no se realiza, pero lo correcto ante un dolor de garganta es hacer un hisopado faríngeo, en búsqueda de estreptococo piógenes, que es el que causa esta infección. Hay una prueba rápida que en un par de horas te puede aproximar al diagnóstico, que tiene una sensibilidad del 70-80%, y en un par de horas uno ya puede saber si puede empezar a tomar antibiótico. Y el cultivo, que como todo cultivo, demora 48-72 horas, horas y que tiene un 99% de certeza, ¿no?
Sí, Roberto, también estábamos viendo que a nivel nacional están creciendo los casos de este tipo de faringitis aguda, también mucho en Santa Fe. Bueno, ahora usted confirma que en Paraná también. ¿Se debe a lo que nos dejó la pandemia, las defensas bajas? ¿Puede haber mucho que ver en eso?
No, en realidad esto pasa cíclicamente, cada 4 o 5 años esto ocurre, y cada tanto hay algún caso, y ahí es donde viene la confusión, de que el estreptococo, en vez de estar en la garganta, está en algún otro lugar del organismo y ahí produce infecciones severas. Mm. Es decir, no es lo mismo tener el estreptococo en la garganta, que es una angina común, que tenerlo en sangre o en una válvula cardíaca o en el pulmón, donde puede hacer estrago. Y la gente se asusta porque dice, oh, esta misma bacteria que me descubrieron en mi garganta, a otro le llevó a terminar en terapia intensiva o a tener un desenlace desagradable, y es donde viene la confusión. Pero la bacteria es la de siempre, hace 100 años que es sensible a la penicilina y esperemos que lo siga siendo. O sea, se trata con antibióticos comunes, digamos, ni siquiera muchas veces para matarla de entrada piden el antibiótico más amplio espectro y le dan antibiótico amoxicilina con clavulánico, y no tiene sentido, que todo lo que produce es más costos, más diarrea, más efectos colaterales, y fundamentalmente estás quemando un antibiótico que después lo necesitas para infecciones severas y se gastó en una angina que no lo necesitaba, ¿no?
Está bien. Y también estábamos viendo que desde el Ministerio de Salud de la Nación instaban a que nos sigamos vacunando contra el coronavirus y contra la gripe. ¿Ha habido mucha suba de casos también en el marco de que ahora empieza a bajar la temperatura?
Mira, de la gripe sí, de coronavirus no tanto, y lo que sí hay un pico estacional, como siempre, es de sincicial respiratorio, de bronquiolitis, que es la causa número uno de internación en pediatría. Acá tenemos media sala con ese virus. Pero eso, se ha mejorado el diagnóstico muchísimo a partir de la pandemia. No solo que se han enfermado un poco más porque tuvieron 2 años en el que el sistema inmunológico no trabajó, sino que se mejoró mucho la tecnología de diagnóstico. Entonces ahora tenemos rescate viral que históricamente no teníamos.
Doctor, ¿qué pasa cuando... Bueno, yo el pediatra de mi hijo no nos hace esperar, nos da turno, por suerte vamos y enseguida nos atiende. Pero a veces se dan casos de muchos chicos que se juntan en la previa, ¿no? En la sala de espera. Muchos chicos que van con algún cuadro viral. Entonces, ahí se producen contagios también. ¿Cómo es eso?
Cierto.
Uh-huh. ¿Es recomendable elevarlos? ¿Cómo se debe organizar eso?
Sí, hay que tratar de comunicarte con el pediatra o su secretaria que organice el orden de atención y no caer sin turnos, porque es ahí donde se pueden producir la aglomeración de chicos enfermos y contagiarse. Pero en realidad cualquier encuentro social, no solo el consultorio médico, un cumpleaños, el mismo jardín, los eventos deportivos.
No, bueno, pero digo, en la sala de espera se da la particularidad de que van chicos que van al médico porque muchos de ellos tienen un problema, muchos de ellos con virus, y es imposible tenerlo a los chicos quietos, y entonces juegan, comparten, se tocan, se abrazan.
Sí, yo te digo lo que hago yo cuando hacemos una especie de tamizaje a nivel de la secretaria, que te dice, ¿qué le pasa? ¿Tiene tal síntoma? ¿Está con todo? ¿Está con fiebre? Bueno, espera en el auto, que yo te llamo para que no se amontonen en la sala de espera. Pero bueno, hay dos extremos. Yo recuerdo en la epidemia de influenza A, que los medios decían, bueno, si tiene fiebre, concurre al médico, y tuve el pico, que yo recuerdo en mi historia personal de atención, un fin de semana importantísimo. Dos semanas después dijeron, bueno, si la fiebre no es para tanto, o lo puede solucionar con paracetamol, no concurra. Y pasé de tener mi pico histórico de atención a que no vaya absolutamente nadie. Okay. Así que yo, así como ustedes me preguntan a mí, yo les pido mensajes responsables desde el punto de vista de los medios, porque la gente se maneja mucho por eso, por miedo, por lo que escuchan, por lo que si realmente ven que la cosa no se soluciona con tratamiento sintomático inicial, que se comunique con el médico, con la secretaria, y que se tenga un turno no programado nada de esto, generalmente es lo suficientemente grave o urgente como para no poder esperar el turno que le den. Y en general, como tu pediatra, la mayoría de los pediatras tenemos esa política de hacernos un lugarcito para la urgencia, porque si no la pediatría no sirve. Uh-huh. Es decir, si el chico tiene fiebre hoy, verlo dentro de 15 días, claro. Como suele suceder con otras claro. especialidades, no es útil. Uh-huh. La mayoría de los pediatras tenemos esa elasticidad para hacerles un lugarcito y verlos lo antes posible. Y si no, están las guardias del hospital, el sanatorio, el modelo que tienen pediatría, ¿no es cierto?
Uh-huh. Vos sé que te escuchaba atentamente y hablabas del tema de los antibióticos, cosa que me parece puntual y espectacular. A lo que voy es que hoy los antibióticos son con receta.
Sí, con receta y duplicado.
¿Y cómo hace la gente?
Bueno, eso investiganlo ustedes, pero se consigue. En realidad, no debieran. Nosotros nos tomamos el tiempo de hacer la receta, el duplicado con documento, domicilio, edad, diagnóstico, dosis, lo más completo posible para evitar la automedicación.
La automedicación, pero digamos, estamos hablando y irradiando en todo momento que la gran mayoría de la gente se automedica, entonces va y consigue,
importante, sí. Bueno, eso debe ser materia de investigación, pero vos sabés que el tema con el antibiótico es más importante que con muchas otras medicaciones, porque cuando uno toma un antibiótico, eso modifica la biología de la comunidad. Claro. Es decir, cuando vos tomás un diurético, te puede hacer bien o mal a vos. Claro. Cuando vos tomás un antihipertensivo, te puede hacer bien o mal a vos. Cuando vos tomás un antibiótico, y sobre todo cuando no lo necesitas, estás modificando el ecosistema. Y es ahí donde aparecen formas resistentes, y después los antibióticos los estamos quemando en situaciones que no son necesarias, ¿no es cierto? Es decir, primero que se autodiagnostican, se automedican, y después, generalmente, cuando vos tomás un antibiótico, se te pasó el dolor de garganta, que era la razón por la cual lo tomaste 2 días, cuando tenés que tomar 10. Entonces, es todo un engorro. No es que por ahorrarse el tiempo de ir a una guardia, a una farmacia, se medica mucho.
Bueno, pero a lo mejor los otros 8 que quedan son los que consume otra persona. A veces queda en la caja,
sí,
¿no?
Sí, sí, tal cual.
Ya
tal cual.
Tengo uno en la heladera, me lo tomo.
Claro. Sí, a veces ni siquiera lo guardan en la heladera, y está preparado sobre todo los jarabes, y bueno, no tienen eficacia y sí tienen efectos secundarios. Sí, la verdad es que la automedicación es absolutamente peligrosa, digamos, claro, ¿no?
Claro. Bueno, doctor Roberto Ariel, médico pediatra, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy, muy didáctico.
Gracias a ustedes por difundirlo.
Dale. Gracias. 9:28 minutos.